Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Rumores de cambio de gobierno en Francia presionan a François Hollande desde dentro y desde fuera del Partido Socialista para que gire hacia la izquierda. Cientos de europeos combaten en Siria al lado de los rebeldes para echar del poder a Bashar al-Assad, y Marruecos consigue frenar la intención de Estados Unidos de utilizar a los cascos azules para proteger los derechos humanos en el Sáhara. De todas estas historias vamos a hablar con Asunción Serena, Miguel Sánchez y Beatriz Mesa desde París, Bruselas y Rabat. Y primero nos vamos a Francia.
C'est François Hollande qui divise la gauche, c'est pas le Front de Gauche. C'est François Hollande qui nous a mis de côté. Et jusque parmi nous, vous savez qu'il y a toujours eu une discussion sur le degré de discussion qu'on pouvait avoir avec la direction solférinienne.
Al presidente francés, François Hollande, le presionan desde la izquierda para que acelere las reformas sociales. Todavía no se ha cumplido un año desde que llegara al Eliseo y ya hay rumores de cambios en el gabinete. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué fundamento tienen estos rumores, Asun?
Pues en realidad son más que rumores, ¿eh? Porque, por ejemplo, Claude Bartolón, que es el presidente de la Asamblea, hace unos días ha llegado hasta a cuestionar la política que está llevando a cabo François Hollande y Jean-Marc Ayrault, que es su primer ministro, ¿no? En realidad hay gente que dice que es porque tiene ganas de sucederle como jefe de gobierno. Pero bueno, es fuerte, ¿no?, el que en una entrevista en el diario Le Monde diga el otro día que hay que precisar la acción política en los próximos años, ¿no? Y luego, además, también se ha opuesto abiertamente a Hollande cuando anunció que los diputados debían estar obligados a hacer público su patrimonio. Y él dijo en alto y claramente, y a quien lo quiso oír, que era una medida pues que no servía para nada, ¿no? Y luego en la prensa, los amigos de Hollande, sobre todo los que no están en el gobierno y aspiran a ello, pues no cesan, ¿no?, de lanzar consejos sobre la conveniencia de comenzar a dar un mensaje claro, porque los ciudadanos pues no saben hacia dónde va el gobierno, y en ese sentido quizás a lo mejor no les falta razón, y lo que piden es pues eso, que hay una remodelación por lo menos.
Uh-huh. ¿Y de dónde vienen, de qué frentes vienen esas presiones a Hollande para que gire a la izquierda?
Pues vienen de la izquierda de su propio partido y también de la extrema izquierda, de lo que se llama la unión de la izquierda, que está representada por Jean-Luc Mélenchon, que es al que hemos oído antes, que es el antiguo socialista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando hace un mes anunció, acudió a la televisión para explicar a los franceses, ¿no?, pues el porqué de sus medidas, de por qué estaba actuando así, pues la conclusión que sacaron los ciudadanos más o menos es que estaba hablando como si fuera un hijo de Sarkozy, ¿no? Porque o los ciudadanos en general no, sobre todo el ala izquierda de su partido y la extrema izquierda, ¿no? Porque hablaba pues de simplificar el papeleo de las empresas, de disminuir la presión fiscal sobre los traspasos de empresas, y cuando dejó, por ejemplo, caer que habrá una reforma del sistema de pensiones porque no hay forma de pagarlas, ¿no?, el alargar el tiempo de cotización para poder financiarlas, pues esto puso los pelos de punta incluso a los verdes, que son con los que está gobernando, ¿no? Y esta ala más a la izquierda de los socialistas, pues incluso han llegado a realizar una especie de contraprograma de relanzamiento económico con medidas que a su juicio pues son las adecuadas y que son contrarias a las que toma Hollande. Y luego está Montebourg, que es el ministro del relanzamiento industrial, relanzamiento económico, que dice él mismo que hay dos orientaciones políticas en el gobierno, una naif y liberal, que es, digamos, la que podríamos entender, la que hace Hollande, y otra intervencionista, que es la suya, ¿no? O sea que, como ves, las críticas son fuertes, e incluso dentro del gobierno.
Entre otras cosas, le piden a Hollande que luche para cambiar las políticas dictadas en Europa por Merkel, algo a lo que se comprometió yo antes de ser elegido presidente, pero parece que no puede con Merkel.
Claro, no puede con ella. Él pensaba pues que con su nuevo aire pues que le iba a desestabilizar, pero lo que hemos visto, o que aislándola, ¿no?, un poco en Europa, pues que iba a tener que cambiar, pero lo que estamos viendo es, los sondeos parecen indicar todo lo contrario, ¿no?, que la coalición precisamente de conservadores y liberales en Alemania está ganando terreno. Y lo malo es que además dentro del partido aquí en Francia, dentro del Partido Socialista, están rebasando ciertos límites, ¿no? Incluso se está llegando a hablar de germanofobia. Han llegado a redactar un documento interno en el que piden un enfrentamiento democrático, pero directo con Alemania, ¿no? Y precisan que el proyecto comunitario pues está mortecino, está sin vida por el tema de David Cameron y sus, ¿cómo le llaman?, acentos thatcherianos, le dicen, y por la intransigencia egoísta de Merkel. Bueno, esto la verdad es que ha sido bastante escandaloso y han tenido que echar marcha atrás y Holanda ha conseguido que quiten eso del texto que se va a estudiar en el próximo mes de junio. Pero está claro que la línea del rigor presupuestario es la que sigue marcando el paso en la Europa de hoy.
Ante estas presiones, el presidente francés ya ha dicho que no piensa cambiar de rumbo.
Pues sí, eso es lo que está continuamente diciendo. Él considera que tiene claro cuál es el rumbo, que sabe a dónde quiere ir y lo está repitiendo estos últimos días incluso, pero la verdad es que se espera un aluvión de críticas en este 6 de mayo, que es el primer aniversario de su llegada al poder. Y él se ha anticipado diciendo que hace tiempo que ha comprendido que si se deja influenciar por los comentarios, pues que no va a avanzar, ¿no? Ha concedido hace poco una entrevista diciendo eso y lo que hace es pues poner el acento en la crisis que sufre toda Europa, en que el paro es consecuencia de las políticas que han llevado a cabo otros con anterioridad, a que el populismo pues está surgiendo en todos los países vecinos. Y entonces él dice que no está de acuerdo cuando le critican de que es un indeciso. Dice que ha sabido tomar decisiones, aunque estas no hayan sido comprendidas, y que pues que sigue adelante.
Han erosionado mucho su popularidad, la popularidad de Hollande, las protestas por la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pues sí, pues claro, ha influido porque ha sido muchísima gente, han sido cientos de miles de personas las que han salido a la calle para decirle que se oponen a esa ley. Muchísima gente que nunca había protestado, que nunca había salido a la calle, no se esperaba que hubiera esta movilización, pero aún así lo que la gente le pide, y eso ha sido en general los que están a favor y en contra, es que en lugar de ocuparse de esa ley, que lo que haga es trabajar para disminuir el paro. O sea, eso es lo que han hecho todo el rato de pedirle. Y la gente se da cuenta de que cuando vendía, por ejemplo, que había logrado forzar la mano a Merkel obligándole a aceptar un cambio en el Tratado Europeo, pues que la realidad era otra, ¿no? O sea, que hay muchas medidas que son más simbólicas que reales y la gente ve que el paro va aumentando sin remedio.
El amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe.
Cada vez menos franceses aprueban la gestión de Hollande en medio de rumores de cambios en el gobierno. Mientras tanto, en Siria cada vez hay más europeos que combaten en el lado de los rebeldes contra las fuerzas de Bashar al-Assad.
We are concerned, of course. Not all of them are radical when they leave, but most likely many of them will be radicalized there, will be trained.
El jefe de antiterrorismo de la Unión Europea admite su preocupación ante la posibilidad de que estos combatientes regresen a los países europeos radicalizados. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Temor en la Unión Europea a que estos voluntarios europeos que combaten en Siria vuelvan y se conviertan en terroristas, como ya ha ocurrido al regreso de otras guerras?
Sí, hay verdadero pavor. Escuchábamos esas declaraciones en las que decía que evidentemente no todos vuelven radicalizados, pero hay temor a que algunos de ellos lo puedan hacer. Es un temor que han hecho públicos, por ejemplo, algunos ministros de gobiernos como el alemán o el belga, han dicho que cuando marchan para allá ya marchan, por así decirlo, un poco radicalizados, pero que allí van a realizar entrenamiento con auténticos yihadistas. Luego, cuando deciden volver a sus países, no hay ningún filtro que tengan que pasar para ver si verdaderamente han cambiado su modo de pensar o si pueden estar incluso dispuestos a cometer atentados en suelo europeo. Hay que decir que ese temor se ha ilustrado o se ha materializado en un mayor repunte de las investigaciones en algunos países de Europa. Por ejemplo, en Bélgica, el 27 de marzo, moría un argelino tiroteado por la policía que venía siguiéndole desde hace algunos meses, tiroteado porque tenían algunas informaciones que apuntaban a que podía estar pensando atentar. No decían directamente cómo, pero sí que en los registros que realizaban posteriormente en su piso encontraban bastante material, incluidos explosivos o incluida alguna mirada de larga distancia, alguna escopeta. No llegaron a aclarar qué había pasado, pero sí que ese argelino falleció tiroteado por la policía. Hay temor a que se pueda repetir, para que tengáis la imagen, ese episodio que ya vivió Francia en Toulouse de un fundamentalista atrincherado en su casa después de haber tiroteado a diversos ciudadanos europeos.
¿Y cuáles son los países europeos que estarían aportando más hombres a ese bando de los rebeldes sirios?
Hay que decir que las cifras todavía son difusas porque no hay una cifra concreta o una cifra real, por así decirlo, sobre cuántos ciudadanos y de qué país han huido a Siria, han emigrado a Siria, han viajado a Siria para combatir el régimen de Bashar al-Assad. Las cifras que se ponen sobre la mesa hablan de que serían unos 500 ciudadanos europeos los que habrían viajado, los que se encontrarían ya en suelo sirio combatiendo ese régimen, y la mayor parte de ellos serían del Reino Unido, serían franceses y serían irlandeses, que es lo que sorprende. En torno a 500 ciudadanos europeos, una cifra concreta que daba la prensa belga es que si hablamos de ciudadanos belgas serían 33, y un dato concreto porque dos de esos 33 son menores que viajaron, que atravesaron los aeropuertos belgas sin ningún tipo de control, que se plantaron en suelo sirio.
Y creo que Bélgica es una de las naciones que está investigando cómo están siendo reclutados.
Sí, lo investiga por el problema del avance, ese fundamentalismo. Aquí en Bélgica hay una organización que ha pasado ya a ser considerada como organización terrorista, que es Sharia for Belgium. Uno de sus líderes habla abiertamente de que quieren imponer la Sharia para Bélgica y ha llegado a hablar en contra de esos imanes moderados que han hecho una advertencia, que se tiene que parar este avance. Esta Sharia for Belgium ha llegado a reclutar jóvenes, ha llegado a reclutar menores en las calles repartiendo panfletos o instándoles directamente a acudir a las mezquitas a escuchar ese mensaje más radicalizado. A partir de ahí, ese sería el primer paso para acabar en Siria.
Creo que además el temor, uno de los temores fundamentales es la proliferación de elementos aislados o pequeños grupos que actúen algo así como los autores del atentado de Boston, ¿no?
Sí, hablas del atentado de Boston, hablábamos del atentado, de los tiroteos de Toulouse, y hay un informe de Europol que va en este sentido. Dice directamente que el nuevo miedo, la nueva preocupación de Europa tiene que ser esa, la de pequeñas células, individuos aislados que han recibido el conocimiento suficiente para atentar y que quieren sembrar el terror en suelo europeo. Así que por ahí podrían ir los tiros, nunca peor dicho.
Combatientes europeos luchando al lado de los rebeldes sirios en la guerra civil en aquel país árabe. En Marruecos han cantado victoria tras haber frenado los movimientos de Estados Unidos, que quería que los cascos azules desplegados en el Sáhara también supervisaran los derechos humanos.
La MINURSO no va a vigilar los derechos humanos y que la situación va a quedar como siempre. Las autoridades marroquíes violan día a día los derechos los saharauis.
Es la voz de un portavoz de una asociación saharaui de derechos humanos. Por su parte, Francia ha apoyado a Marruecos. El gobierno de Hollande dice que el asunto del Sáhara hay que solucionarlo a través del diálogo con los marroquíes. Beatriz Mesa Rabat, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
No es muy habitual que un país se enfrente a Estados Unidos y se salga con la suya, ¿no? ¿Y qué pretendía Washington y por qué se oponían desde Rabat?
Vamos a ver, lo que quería Estados Unidos era que la MINURSO, que es la misión de los cascos azules, que desde el año 91 está en el Sáhara Occidental monitorizando el alto el fuego, que esta misión, la de los cascos azules, protegiera, salvaguardara, vigilara los derechos humanos en el Sáhara, porque es un secreto a voces, pero de ello dan prueba todos los informes que se vienen realizando en los últimos años, y es que las autoridades marroquíes, uno de los errores que están cometiendo en la antigua colonia española es el maltrato sistemático de la población saharaui. Con lo cual, era ya una urgencia, una necesidad imperante, después de la acumulación de informes por parte del departamento, por ejemplo, de Kennedy, después de varias visitas oficiales como la del relator de Naciones Unidas contra la tortura, de José Méndez, después también de otras visitas realizadas por el propio Christopher Ross, el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Todos estos funcionarios de Naciones Unidas han emitido varias manifestaciones después de reunirse y entrevistarse con asociaciones de derechos humanos, y han sido testigos a través de estas entrevistas de el maltrato sistemático, como vengo diciendo, que Marruecos está ejecutando contra la población saharaui, que reclama el derecho a la autodeterminación. Con lo cual, con todos esos informes, pues Estados Unidos se ha encontrado más presionada que nunca para pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se iba a aprobar la nueva resolución de la renovación de los cascos azules, que esta misión ampliara sus funciones al respeto de los derechos humanos. Pero en el último minuto Estados Unidos se ha retirado por presiones de este país, porque hay una serie de intereses estratégicos que están primando por una cuestión tan fundamental, Manu, como es salvaguardar los derechos humanos de una población saharaui que es del año 75, como sabéis, reclama la autodeterminación.
Y en este tira y afloja, las autoridades marroquíes no se lo han pensado dos veces y han llegado a cancelar unas maniobras militares con Estados Unidos.
Exactamente. Aquí ha habido una tensión de dos semanas, una tensión que ha puesto, que ha hecho saltar por los aires años de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Marruecos, ¿no? Y efectivamente, la primera medida que Rabat ha tomado fue la de suspender de inmediato esas maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Marruecos, que habían supuesto esas maniobras un desembolso, según fuentes militares que ha consultado la cadena COPE, un desembolso de 10 millones de euros. Fue la primera reacción, y la segunda, pues un gabinete de crisis que su majestad el rey Mohamed VI organizó con todas las formaciones políticas, y a partir de ahí se envió a diplomáticos a todas las capitales europeas y a la que no es Europa para hacer presión y evitar que ese expediente fuera más lejos, y efectivamente finalmente lo han conseguido con el apoyo, entre otros, de su principal aliada, Francia, y también España, ¿no? Sí.
Desde Rabat se movieron todos los hilos que se pudo, incluido el rey Mohamed VI.
Sí, desde Rabat se han movido todos los hilos que se pudo. Estamos hablando de una cuestión nacional, Manu, de una cuestión de integridad territorial que no deja de representar en este país una línea roja en el momento en que se mueve un poquito este expediente a favor de Argelia, a favor del Polisario y en detrimento, en este caso, de Marruecos, pues evidentemente que este país, Marruecos, mueve todos los hilos diplomáticos y políticos para evitar que se llegue más lejos, en este caso por una cuestión de derechos humanos. Es natural, después de años de denuncia, que Estados Unidos, después también de las denuncias de las organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, se plantee que Marruecos haga una autocrítica en este país. Es un error que lleva cometiendo desde hace muchísimos años y se está pidiendo que respete no solamente los derechos humanos del pueblo saharaui, sino también los derechos humanos de Marruecos.
Marruecos le ha ganado el pulso a Washington, pero ¿esto es temporal o definitivo?
Pues a eso me refería antes, que para nada es definitivo. Podemos hablar de un asunto temporal. La cuestión de los derechos humanos se va a volver a arrojar luz en breve. Entre otras cosas porque, por su parte, Marruecos sigue también abriendo los brazos a cada una de las organizaciones que piden descender hasta la IUM o hasta Asmara para reunirse con asociaciones de derechos humanos y conocer in situ qué está ocurriendo, ¿no? Y efectivamente los informes se van a seguir produciendo y las denuncias se van a seguir desvelando, con lo cual Marruecos, más pronto que tarde, entiendo yo, que va a tener que hacer ese ejercicio de autocrítica y que va a tener que tomar medidas para evitar la impunidad de la que disfrutan las autoridades a la hora de reprimir cada una de las voces saharauis que exigen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El pulso que le ha ganado Marruecos a Estados Unidos en el asunto del Sáhara, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Beatriz Mesa, Miguel Sánchez y Asunción Serena, desde Rabat, Bruselas y París. Ponemos así punto final. Antes, recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Ahora continúa el informativo Mediodía. La semana próxima vuelve Asuntos Externos en cope.es. Yes,
Say.